Muchas gracias, senadora. Subsecretario, bienvenido. Siempre he creído que es muy importante el intercambio entre poderes, sobre todo cuando tiene un impacto en la vida de los ciudadanos, las decisiones que se van a tomar. No hay una política pública más importante que la política económica, porque es el principal, digamos, instrumento de incidencia, tanto en el cobro del pago para después la aplicación. El problema es que se ha venido manejando información que engaña a los mexicanos, y lo digo con toda claridad y por supuesto con respeto, pero creo que hay que aprovechar la oportunidad para hablarle con la verdad a los mexicanos. Hay varias fuentes de ingresos, 5 yo diría que te puedes hacer de más recursos, suponiendo sin conceder que el gobierno requeriera de más recursos. Nunca ha tenido tanto dinero como hoy el gobierno, nunca en la vida. Entonces esta narrativa de que necesita más dinero el gobierno, yo diría, está a análisis, ¿eh? Porque 6 billones nunca han tenido el gobierno mexicano. Entonces esta lógica de es que necesitamos más dinero y por eso le vamos a quitar más al mexicano, yo no la comparto. Al menos 5. Una, la fácil, aumentar impuestos, que la han hecho muchos gobiernos. Hoy se dice aquí que no se está haciendo, ahorita me regreso a ello. 2, aumentar la base de contribuyentes. Yo no veo ninguna estrategia clara en este paquete para aumentar el porcentaje de personas que están pagando impuestos. Si pagaran más personas lo justo, pues podríamos todos pagar menos, pero en tanto pocos están pagando impuestos, pues ese impuesto que se paga tiene que ser mayor. Mi pregunta concreta en esta segunda sería, ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer para aumentar la base de contribuyentes? 3, es ajustar el cinturón. Gastar mejor, hay ciertas estrategias de gasto, están, digamos, en la materia de egresos, creo que no lo suficiente, pero bueno, es la 3. Y 4 y 5, entro ya a temas en que le quiero preguntar. La 4 es bajar impuestos. Hay toda una corriente a nivel internacional, particularmente en lo que tiene que ver con desarrollo económico, que sostiene que si se reduce los impuestos a la renta o su equivalente, fomentas el desarrollo económico y por lo tanto en volumen pudieses tener mayores ingresos. Quisiera preguntarle la opinión a los encargados de la política fiscal de este gobierno, si comparte eso o no, o si pudiéramos estar viendo en el corto plazo una propuesta de disminución con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y por lo tanto tener mayor productividad y mayores ingresos. La 5 tiene que ver con la deuda, subsecretario. Empiezo con mis preguntas concretas. Yo escucho reiteradamente que no se está aumentando la deuda. Sin embargo, yo no sé si mis ojos me mienten, pero leo en la página 9 de la Ley de Ingresos 584 mil millones de pesos de nueva deuda para este país. Un balance de 532 mil internos más 100 mil externos, o sea, 5.300 millones de dólares, pues ya van en 630 mil. Después 11 mil millones de dólares a Pemex y luego casi 10 mil a CFE. Si no me fallan mis matemáticas, es casi 1 billón de pesos de deuda. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿nos puede decir a los mexicanos con cuánto se está autorizando de deuda pública para el 2020 en esta nueva ley de ingresos, en el cálculo? Segunda pregunta. O continúo con mis preguntas. Se dice, decía ahorita que regresaba el aumento de impuestos, que no se aumentan impuestos. Me parece que estamos cansados los mexicanos de que nos digan una cosa, nos prometan algo en campaña y después se encuentren como argucias legales para decir que no se les están mintiendo. ¿Sí o no van a pagar más los ahorradores mexicanos? En términos netos, o sea, hoy en el 2020 con este paquete, ¿va a pagar más alguien por su ahorro de dinero? ¿Sí o no? Si sí, hay un aumento. Pues hay que decirlo, tal vez que es una actualización, no, hay un aumento, vas a pagar más. ¿Sí o no va a pagar más el mexicano por los servicios digitales? Son preguntas muy, muy concretas. ¿Sí o no van a pagar más los agricultores por derechos de agua? Y yo en eso me quiero regresar. Por un lado, escuchamos al presidente decir que es bien importante el campo, que la autosuficiencia alimentaria, que hay que producir, y el maíz y el trigo y un montón de temas con los cuales yo comparto. Pero por otro lado, le asestas un golpe durísimo a la producción, incrementando exponencialmente el cobro por derecho de agua. Escucho que no es cosa de Hacienda. Pues qué bueno, compañeros, entonces pues ya quedó claro, Hacienda no tiene interés en el derecho de agua, quitémoslo aquí en el Senado. Yo escucho aquí a Morena, al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano y a otros decir que es un error este derecho de agua. Perfecto, Hacienda no lo propuso, a alguien se le ocurrió en la Cámara de Diputados, quitémoslo. porque le va a dar un golpe muy fuerte al campo mexicano. Decirle, subsecretario, hubo una promesa concreta de parte del presidente en campaña y era eliminar el impuesto a las gasolinas. No era mantenerlo estable, como hoy se dice, era eliminar el impuesto a las gasolinas. Yo hoy veo 342 mil millones de pesos de ingreso de IEPS por gasolinas. ¿Van a eliminar o no? ¿Estarían de acuerdo en eliminar el gobierno el impuesto a las gasolinas, que tomaron esa decisión aquí en el Senado y que le pueda bajar el costo a los mexicanos? ¿Pudiera decirnos cuánto de la estructura de costo al precio final de venta es impuestos, tanto de IEPS como de IVA? Es decir, en un litro cuesta tanto la gasolina, ¿qué porcentaje es impuestos, tanto de IEPS como de IVA? Y voy cerrando ya con un tema muy específico. Hubo un avance en esta propuesta que ustedes hicieron con una parte importante de la industria maquiladora, las shelters, los albergues. Es un esquema que se utiliza en donde se hace toda una administración aquí a nivel local por mexicanos, en tanto extranjeros llevan a cabo sus labores en nuestro país. Esto genera miles de empleos en muchos estados. Yo vengo de un estado en donde este esquema genera miles de empleos. Se avanzó con algunas regulaciones. Sin embargo, hoy por hoy, la industria maquiladora shelter paga impuestos como cualquier otra. O sea, hay un pago de impuestos que se genera para el gobierno, pero se le ha negado lo que se llama establecimiento permanente. Esto ocasiona una posible doble tributación, es decir, que lo que se pague de impuestos aquí no pueda ser compensado por el extranjero en su país. Esto evidentemente saca de competencia, porque si tú eres extranjero vas a querer usar un esquema de albergue, si tienes el riesgo de que no te puedan acreditar tus impuestos. Ha habido voluntad de Hacienda, hubo voluntad en Cámara de Diputados de avanzar en algunas modificaciones, pero esta, por algún motivo, la han dejado fuera. ¿Estaría de acuerdo la Secretaría de Hacienda en que pudiéramos otorgarle la calidad de establecimiento permanente a la industria albergue bajo la lógica de que pagan impuestos en nuestro país? Por sus respuestas, muchas gracias, subsecretario, y continuaremos, por supuesto, con este análisis de interés para todos. Muchas gracias.